Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de julio, un día en el que, como no, seguimos a vueltas con la actualidad informativa que siempre tiene algo con lo que echar el rato, que si la pandemia, que si el momento pimpinela que están atravesando PP y Vox, tiene que estar Pedro Sánchez mirando a esa breva a ver si cae y le da una alegría, como diciendo, mira que si el PP y Vox parten peras ahora y se enredan entre ellos justo cuando las encuestas los empiezan a situar en Moncloa. Eso sí que sería oxígeno para Sánchez después de haber metido la pata hasta el fondo con aquella jugada de Murcia en la que enredó a Ciudadanos para tratar de rediseñar el mapa de alianzas. Pues esa alianza entre el PP y Vox es tan compleja como necesaria, si se quiere que haya alternativa al sanchismo. Necesaria porque lo dicen las encuestas, y compleja porque, miren, hay votantes de Vox que se fueron del PP para no volver, y hay votantes del PP que seguirán en el PP pase lo que pase, los de ni Gürtel ni Gürtal. Pero luego hay una bolsa de votantes intermedia que PP y Vox están condenados a disputarse, al mismo tiempo que también están condenados a entenderse si, como decimos, el objetivo es desalojar algún día a Sánchez de la Moncloa. Y ahora mismo lo que tenemos es una ruptura de relaciones entre ambas formaciones. Así lo anunciaba la dirección de Vox después de escuchar en este programa al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que no se arrepiente de haberse abstenido cuando el PSOE y los partidos musulmanes decidieron declarar persona non grata a Santiago Abascal. Que la cosa está caliente en Ceuta, que en su asamblea solo falta que algunos se lancen los zapatos a la cabeza, lo sabemos de hace tiempo. Y que Vivas está muy molesto con Vox también es más que evidente.
Vox se negó a firmar una declaración institucional en la que se afirmaba que Ceuta es parte esencial e indisociable de España. Vox sigue criticando la presencia en Ceuta el día más duro de nuestra historia reciente.
La cuestión es que Vivas decidió abstenerse y ahí la patata caliente pasó a la dirección nacional del PP. Defender a nuestro líder en Ceuta o enmendarle la plana, porque ciertamente habíamos quedado en que hay que ser combativos contra los cordones sanitarios con los que la izquierda pretende decidir quién es digno y quién no. Ahora habrá que ver qué hace Pablo Casado, si corrige a Vivas como le pide Vox o lo deja en los comentarios hechos hasta ahora. Y habrá que ver qué hace Vox también, porque claro, agitar la estabilidad de los gobiernos regionales es algo que te puede salir bien o te puede salir mal. A estas alturas nadie acaba de tener del todo claro cómo pueden o podrían reaccionar los votantes de centro-derecha ante este tipo de tesituras. Entre tanto, pues Pedro Sánchez lo tiene claro, usar los fondos europeos para tomar medidas que le puedan beneficiar. Porque siempre, siempre es agradable poder decir que hoy apruebas una histórica oferta pública de empleo. Más de 30.000 plazas, lo que supone un 8,5% más que el año anterior. Eso sí, desde el sindicato de funcionarios dicen que en términos cuantitativos tampoco es para tanto, porque el SEPE y la Seguridad Social necesitarían más plantilla todavía. Pero la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha perdido ocasión para arrimar el ascua a su sardina.
Después de recortes y recortes sucesivos en nuestras administraciones públicas, por fin vamos a ir restaurando, ¿no?, el daño que los gobiernos del Partido Popular han causado.
Por mucho que quiera el gobierno maquillar las cifras, lo cierto es que no se va a producir un incremento neto significativo de empleo que sea suficiente para revertir estos cambios estructurales.
Pues más allá de si son muchas o pocas plazas y de si el gobierno aprovecha cualquier ocasión para tratar de congraciarse con los funcionarios, lo cierto es que ese sector se enfrenta a un reto importante. La media de edad del funcionariado español es de 52 años, lo que supone 10 años más que la media del trabajador del sector privado. Y el 51% de esos trabajadores públicos se deben jubilar antes de 2029. Es decir, hay que acometer una renovación de la plantilla. Y si se puede, aprovechar para ir metiendo a nuevos funcionarios que se dediquen a los sectores más tecnológicos, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si conseguimos que no desperdicien esa oportunidad y que los fondos europeos se dediquen a esa modernización de la plantilla y los recursos del sector público, pues eso que nos llevamos. Lo que ya será más difícil es que este gobierno de PSOE-Podemos se atreva a lanzar sin complejos el mensaje de que está muy bien fortalecer el sector público, pero que la clave también está en poner las bases de un sector privado sano y en crecimiento, porque lo público se alimenta de lo privado. Y si no lo hace, mal vamos y tenemos que tirar de deuda. A todo esto, en la pandemia, ¿vamos bien, mal o regular? Pues quédense con una idea. Los contagios siguen avanzando, pero menos. Desde el viernes hemos tenido finalmente 47 fallecidos y 61.625 contagios. Los contagios entre los ventañeros continúan disparados, pero parece que también se ralentizan. Y luego hay medidas, ideas. Canarias pretende vacunar obligatoriamente a los funcionarios, por lo menos ha dejado caer esa idea. Estados Unidos vuelve a recomendar que no se venga a España. Alemania aplica hoy su cuarentena. En fin, la pandemia nuestra de cada día. Si les parece, nos vamos a ir a lo que también nos importa mucho estos días y nos emociona, el deporte, los Juegos Olímpicos. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. 6 minutos pasan de las 8, 6 minutos pasan de las 3 de la tarde. Llegan buenas noticias, porque Mayalen se ha metido, Eri Frade, en la final.
Con un registro de 109.92, con una penalización de 2 segundos por tocar muy al final en la bajada en la puerta 23 de 25, Mayalen Charrau ya está en la final. Ahora mismo pasaría con la quinta marca, pero todavía quedan 2 compañeras por hacer este descenso de semifinales.
Bueno, ahí en el pantalán está Germán Dobarro. ¿Cómo has visto a la española?
Bueno, está satisfecha, está contenta, está feliz, está observando cómo terminan las dos primeras, que son sus grandísimas rivales, aunque ella ya está en la final. Y los tiempos que se marquen ahora tampoco son absolutamente determinantes, porque lo que cuenta es la bajada que realice en la final. Ahora la veo pasar por este canal, tranquila, relajada, paleando con su kayak. Está bien, buenas sensaciones de Mayalen Chorrau.
Buenas sensaciones de Mayalen Chorrau. Esperemos también a ver si hay buenas sensaciones de otra mujer, porque ayer ganábamos, recuerden, medalla mountain bike. ¿Cómo le va a Rocío Alba, José Luis Gil, en la prueba femenina?
En Izu, en el escenario de la última medalla del conjunto español, de momento está cubriendo la primera de las 5 vueltas que hay que dar a este circuito de mountain bike para completar los casi 21 kilómetros de la prueba, siguiendo prácticamente la misma táctica de David Valero ayer. Posición número 31 a 55 segundos de la cabeza.
A ver, Fouto, qué sensaciones tenemos ahí en el box del equipo español.
Bueno, mejor que te lo cuente yo, Manolo, que te lo cuente José Luis López Ferrón. Presidente, ¿cómo la ve?
Buenos días. Bueno, pues la verdad es que la veo bien, pero ha salido muy nerviosa, he estado muy nerviosa. Yo creo que la presión, tanto de ser la primera Olimpiada que va a competir, como quizá a lo mejor el que ayer también pues sacáramos esa medalla de plata, pues a lo mejor la ha podido un poco los nervios, ¿no? Yo creo que verás cómo mejorará bastante de aquí al final, pero la verdad es que ha salido nerviosa.
Mucha suerte, José Luis.
Gracias a vos.
Venga, para el presidente de la Federación de Ciclismo, está por cierto aquí viendo también a Rocío del Alba García, Rocío Dinamita, David Valero, la medalla de ayer de mountain bike. No ha empezado bien la cosa, pero todavía queda mucho, Manolo.
Bueno, ¿y cómo va la cosa con Garbiñe Muguruza, que está a punto de meterse en siguiente ronda con Corrochano?
Atención, Manolo, que Garbiñe ha puesto el turbo. Está a punto de ganarle a la belga 6-4-5-1. Sirve para ganar este partido y meterse en cuartos de final. 15 iguales. Garbiñe está jugando muy bien. Ahora bola la red de Garbiñe. 15-30, pero está muy cerca de meterse en cuartos de final.
¿Algún otro resultado que debamos destacar en el resto de partidos, Corro?
Sí, Sara Sorribes está perdiendo 6-1-4-0 en un partido muy complicado contra la rusa Pavlyuchenkova.
Recordemos, en vela, Mónica Zón, ¿cómo le va a las embarcaciones españolas?
Pues mira, nuestras campeonas del mundo, Tamara Chegoyen y Paula Barceló, ya han llegado a tierra, han hecho un segundo, un décimo porque habían volcado, y en la última regata han salido fuera de línea, salida prematura. En estos momentos están octavas de la general. Hemos estado hablando con ellas, pero están contentas, no con el resultado, sino con las sensaciones que han tenido. Joan Cardona, que debutaba también en la categoría fin, ha hecho un segundo en la primera prueba, ahora está para empezar la segunda, y también están esperando, porque hemos tenido mucho viento a primera hora de la mañana, ahora calmado, están esperando para empezar Diego Botín y Iago Marra en la clase 49 masculino.
Bueno, hay que destacar que deporte en directo, Garbiñe, Corrochano, sirve para meterse en siguiente ronda.
Atención, que Garbiñe va a dar un paso más en su carrera hacia la medalla, está jugando un punto decisivo. Si gana este punto, se mete en cuartos de final. La derecha de Garbiñe toca la red, se va fuera, iguales en este 5-1 está a dos puntos de ganar el partido.
Bueno, hoy ha estado a punto de subir al podio en un nadador, Hugo González. ¿Cómo ha sido la prueba, Ángel García?
Bueno, una prueba como se esperaba, con Hugo lejos de la cabeza, remontando al final y haciendo su mejor marca personal. Así que no se le puede pedir más. Ha terminado sexto. Y ahora llega su gran prueba, los 200 estilos. A partir de mañana las series, él ya sueña con darnos una alegría y conseguir despertando a España.
Han terminado Erifrade el resto de las participantes en ese descenso.
Y está bajando ahora mismo la última, la número uno del ranking mundial, Jessica Fox, la australiana, con un tiempo ya por encima de los 86 segundos, pero de momento está marcando los mejores cronos parciales. Está a punto de abordar la puerta número 22 de 25, haciendo el remonte, la número uno mundial, que no va a tener problemas a priori para estar en esa final, con lo cual desplazaría a Mayalen Chorrau a la séptima plaza. Finalmente, efectivamente es así, Mayalen Chorrau, sexta en total en este descenso de semifinales.
Y la noticia está en Muguruza.
6-4-6-1, Garbiñe Muguruza se miente en la siguiente ronda en cuartos de final. Gran partido, se ha ido calentando como el tiempo y estamos en la siguiente ronda. Anabel Medina y Conchita Martínez viendo el partido. Garbiñe Muguruza en la siguiente ronda.
Bueno, vamos a darnos una vuelta rápidamente por mountain bike, José Luis Gil, ¿cómo marcha Rocío?
Segunda vuelta, líder la francesa Ferran Perbrot, luchando y disputándose el liderato con la suiza Nerf. Última referencia, Rocío García, puesto 33 a 1.53 de la cabeza.
Y cerramos, Mayalen ya está metida en la final. Dobarro, sensaciones en el equipo español.
Muy buenas sensaciones. Ahora observo a su marido en la distancia, a Xavi Echaniz, observando por el monitor cómo discurría toda la prueba, esperando a la última participante, es australiana, la última en bajar, la principal candidata a la medalla de oro. Nos hizo un gesto Mayalen y nos dijo, ahora no, por favor, después, cuando llegue la final, hablo todo lo que queráis. Concentrada en su kayak, paseando, dando vueltas por este canal olímpico de Kasai.
Bueno, Sergio, apúntate, aproximadamente, luego te diré exacto, sobre las 9:15.
9:15.
Es decir, en una horita, Mayalen va a empezar a disputar una final que esperemos nos traiga la tercera medalla para España.
A ver si es verdad.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Herrera en COPE.
Pues a las 8 y 12, una hora menos en Canarias, enseguida analizamos en la tertulia la pandemia, todo lo que aprueba hoy el gobierno, la crisis en el centro-derecha, pero antes, con Repsol, vamos con la previsión del tiempo.
Después de las tormentas que han arrasado el este de la península y muy especialmente la comunidad valenciana, hoy no hay alertas en ninguna comunidad autónoma. Las nubes se quedan en el extremo norte peninsular y también en el norte de Canarias, en el resto cielos despejados con temperaturas que vuelven a subir.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Julián Quirós. Buenos días, Julián.
Muy buenos días, buenos días.
Joaquín Leguina, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Y tengo también a Guadalupe Sánchez. Guadalupe, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio.
Aquí estamos. Quiero preguntarte, Julián, lo primero, hemos tenido noticias en las últimas horas de que en Cuba, a la corresponsal de ABC, Camila Costa, la han vuelto a detener, luego creo que la han vuelto a liberar. No sé qué informaciones o qué datos manejas a esta hora.
No sabemos más que lo que hemos publicado y el seguimiento por redes, porque no hemos podido hablar con ella todavía ni con la gente de su círculo más inmediato, con los que podemos hablar cuando no hablamos con ella. Efectivamente, parece que ayer fue detenida, pero ha puesto un tuit hace una hora. Lo que pasa, las comunicaciones con Cuba son muy complicadas, donde tal como está puesto pareciera que ya está puesto en libertad. Dice, hoy fui arrestada por la seguridad del Estado, tal, habla un poco en pasado inmediato, ¿no? Con lo cual ojalá que haya sido, bueno, no sé si llamarlo un rifirrafe o qué, y esté liberada y no vuelva a prisión, donde estuvo 4 días, que tuvo la oportunidad el domingo de contar a fondo cómo son las cárceles cubanas y lo que allí se hace, pero realmente la información que tenemos es muy indirecta a través de Cubanet y lo poco que hemos podido seguir. Si a lo largo de la tertulia me llega algo, os lo cuento, porque estamos pendientes de hablar con ella en cualquier momento.
Ya sabéis, las cosas que pasan en un país que no es una dictadura, no se puede decir que es una dictadura. Es curioso. Bueno, no sé qué os motiva más hoy de todo lo que tenemos encima de la mesa. Tenemos pandemia, como cada día, tenemos también esa crisis PP y Vox. Ayer teníamos aquí al presidente de Ceuta, que se ratificó en su abstención en aquella votación que permitió que a Santiago Abascal lo declararan persona non grata, y Vox se enfadó después de escuchar la entrevista, y dice que da por rotas las relaciones, y esto justo después de esas encuestas que dicen que a PP y a Vox le salían las cuentas. Yo no sé si Pedro Sánchez tiene motivos para estar contento, esto se va a quedar en nada, no sé cómo ves la jugada. Joaquín, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que el declarar a alguien persona no grata está prohibido, no vale para nada, y debía de intervenir los jueces. Ya está bien, hombre, declarar en Pontevedra persona no grata nada más ni menos que al presidente del gobierno. Esto es una tontería, y yo creo que Abascal, persona que tiene todos mis respetos, cuando va a Ceuta se le va la boca. Y bueno, yo no le voy a dar la razón a Juan Jesús Vivas, que no viene a cuento sacar adelante una decisión como esa. Y de todas formas, no es de ahora. La caída que está sufriendo Sánchez en las encuestas es evidente. Es evidente. Entonces, bueno, la única alternativa que hay viable es un acuerdo, en el momento que haya elecciones, entre PP y Vox. Y las dos formaciones debían de atenerse a eso. ¿Cuál es el objetivo principal del centro-derecha? Pues echar a Sánchez del gobierno. Y si es el objetivo principal, pues pónganse a ello. Y olvídense de estas estupideces intermedias.
Guadalupe, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo considero, al igual que Joaquín, que el hecho de que las asambleas se dediquen a declarar personas no gratas a cualquier ciudadano, más aún a un político que ha sido electo, debería ser algo rayano a la malversación. No se les paga para esto. Yo ayer estuve escuchando al presidente de la Asamblea de Ceuta, y yo, honestamente, ninguno de los motivos que dio, nunca está justificado, pero es que ninguno de los motivos que dio amparaba esa opción por la abstención del PP ceutí. Todas las cuestiones que puso sobre la mesa son propias del debate político. Cierto es que Ceuta está muy tensionada, pero el culpable, no olvidemos jamás que el culpable de la situación que se está viviendo en Ceuta no es Vox, El culpable de la tensión en Ceuta es, primero, en primer lugar, Marruecos. Eso hay que tenerlo presente. Y luego, en segundo lugar, una decisión muy desafortunada y muy mal ejecutada del gobierno, trayendo de tapadillo y de escondidas a España al líder del Frente Polisario. Entonces, a partir de ahí, pues sí, que nos puedan gustar más o menos las formas y los modos de Abascal y que sean criticables, pues por supuesto, pero justificar en eso declarar a alguien una persona non grata es una pérdida de tiempo, es inútil, y como bien habéis comentado, Sánchez estará aplaudiendo con las orejas.
Pues vamos a seguir hablando de estas cuestiones y de otras, pero antes tengo un mensaje de Ecovidrio.
¿Sabías que el vidrio se recicla al 100% indefinidamente? Sin perder sus propiedades originales, Por eso es sostenible, de acuerdo a los criterios de la economía circular. Y al reciclarlo luchamos contra el cambio climático. Por ejemplo, el año pasado los españoles reciclamos tanto vidrio que nos ahorramos la emisión de más de 500.000 de toneladas de CO2 a la atmósfera. Mira, el equivalente a dar la vuelta al mundo casi 150 veces en avión. Hay que reciclar, ¿verdad?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Pues vamos, si te parece, a parar también hoy en Cuba. Lo contabas hace un momento, la situación en el país es de calma tensa después de las movilizaciones que el pasado 11 de julio se desataron por toda la isla, especialmente por la mala gestión que está haciendo el régimen castrista de la pandemia, por la falta de vacunas, pero también, evidentemente, por esa crisis que lastra el país desde hace tantos años. Bueno, en las últimas horas hemos conocido que la corresponsal de ABC en La Habana, Camila Acosta, ha vuelto a ser detenida, aunque parece, según se entiende de lo que ha publicado ella en sus redes sociales, que ha sido liberada unas horas después. Lo comentaba también aquí hace un momento el director de ABC, Julián Quirós. Bueno, parece, como digo, que ha sido liberada, pero esto ha ocurrido mientras cumplía arresto domiciliario, porque fue arrestada también hace apenas unas semanas. Llevaba encerrada en su casa 10 días. Ella misma nos lo contó en el Cascabel de 13.
De esta medida de reclusión domiciliar tengo vigilancia de varios efectivos de la seguridad del Estado las 24 horas del día, y esta investigación me dijeron que se pudiera extender por 6 meses o más.
Precisamente los agentes de la policía política que vigilaban su casa han sido los que se la han llevado esta noche. Y el motivo es, pues parece ser que ella ha preguntado por un conocido que no sabía dónde estaba, y bueno, pues ese ha sido el motivo por el que la habrían detenido.
Preguntar demasiado, ¿no?
Exacto, por preguntar demasiado, sin más. Al final, como decimos, todo apunta a que vuelve a estar en su casa, y no como sucedió el pasado 12 de julio, cuando ingresó en prisión durante 4 largas noches y fue sometida a duros interrogatorios.
No tortura física, sí, pero sí psicológica. Desde el mismo momento que te meten en una celda como esta, también los interrogatorios eran alrededor de 2 diarios. Me mintieron, trataban de hacerme sentir que yo estaba sola. Llegaron a decirme incluso que ABC, el diario ABC de España, había negado que yo era su corresponsal en La Habana. Lo mismo con Cubané, el otro medio independiente cubano con el que yo trabajo. Se trata de esa manipulación y ese chantaje que usan ellos.
Bueno, el caso de Camila Acosta, de la corresponsal de ABC en La Habana, es uno de tantos porque, como se pueden imaginar, son muchos los perseguidos por el régimen. Por ejemplo, también Leonardo Llorente, profesor de Historia e investigador, ha pasado por la tarde de COPE.
Yo estuve en una celda de aislamiento durante dos horas y media a tres por defender un menor de edad ante los gritos de la policía que lo maltrataba. Fui conducido a esta celda esposado durante 3 horas. Además, tuve un interrogatorio de 6 horas. Yo uso una cruz con un San Francisco Javier. Esa cruz se me fue arrebatada de modo violento, se me tiró contra la pared.
Se habla de torturas, de detenciones, de desaparecidos que se siguen contando en Cuba por miles. De hecho, hay organizaciones que sitúan la cifra en más de 5.000 personas, de las que no se sabe nada, no se sabe si están detenidas, si están desaparecidas.
Tú sabes que el primer taxista que me cogió a mí en Madrid cuando vine aquí a trabajar para quedarme, que ya no volví, de Barcelona, era cubano. Uh-huh. Y me empezó a hablarme del asunto de la terminal de la T4 hasta el centro de Madrid, y me dijo: usted no sabe lo que es una cárcel cubana. Yo a usted no le conozco, pero si usted pasa 24 horas en una cárcel cubana, yo le aseguro que usted a las 24 horas está llorando como un niño.
Imagínate esta gente que ha pasado 4 días, como el caso de Camila.
En fin, vamos con más historia. Ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos las claves y preguntas de la mañana. Lo hacemos con Ángela Sánchez. Primera clave, el gobierno aprueba hoy un amplio paquete de medidas económicas y sociales.
Con las encuestas en contra y tras la remodelación de su gobierno, Pedro Sánchez ha puesto a todos sus ministros a trabajar antes de las vacaciones. Entre otras cosas, va a aprobar el anteproyecto de ley para agilizar la creación de empresas que se podrán constituir con menos burocracia y a partir de un euro. También la rebaja de los peajes en la AP9 o el plan de mejora contra la violencia de género, pero sin duda los platos fuertes son esa histórica oferta de empleo público con casi 30.500 plazas que los sindicatos consideran insuficientes y también la aprobación del techo de gasto, paso previo a la elaboración de los presupuestos con los que Sánchez pretende garantizarse una legislatura un poco más tranquila.
La pregunta de esta mañana es, ¿peligra el gobierno de Andalucía por la amenaza de Vox de romper con el PP?
De momento, esta misma noche el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha vuelto a pedir en 13 al presidente andaluz, a Juanma Moreno, que convoque elecciones cuanto antes. En cualquier caso, Vox ha amenazado al PP con romper sus pactos tras las declaraciones en este programa del presidente de Ceuta, que defendió la abstención de su partido en la votación para declarar persona non grata a Santiago Abascal. En el PP guardan silencio, aunque fuentes de Génova insisten a COPE en que su único adversario es Pedro Sánchez e insisten en que su rechazo a los cordones sanitarios como forma de hacer política, aunque también a nadie se le escapa que esa situación empaña las buenas perspectivas que dan todas las encuestas al bloque del centro-derecha.
Tercera clave, el Tribunal de Cuentas ya puede analizar el aval público con el que la Generalitat de Cataluña pretende ayudar a Mas, Puigdemont y compañía.
La mayoría ha optado por formalizar su fianza utilizando ese aval público que ha obtenido la Generalitat gracias al Instituto Catalán de Finanzas, esa especie de ICO catalán, y eso a pesar de que varios expertos en derecho avisan de que se podría incurrir en un delito de malversación, precisamente para cubrir otro delito de malversación por usar dinero público para promocionar el procés en el extranjero. Son casi 5,5 millones de euros. En caso de que el Tribunal de Cuentas no acepte ese aval, la Generalitat avisa de que ya trabaja en un plan B.
Y una última clave. La quinta ola de la pandemia sigue apretando, pero parece que con menos fuerza.
La cifra de contagios sigue muy alta y la incidencia ha disparado hasta los 700 casos por cada 100.000 habitantes, pero los nuevos positivos que deja el fin de semana son ligeramente inferiores que hace 7 días. Se estabiliza además la incidencia entre los veinteañeros, aunque sigue disparada en casi 1.900 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno insiste en que vamos camino de la estabilización, pero pide mucha prudencia. Estamos lejos todavía de decirle adiós a esta quinta ola. La duda está en si con las nuevas restricciones podremos empezar a frenar su avance.
Pues nada, son las 8:33, una hora menos en Canarias. Seguimos con Julián Quirós, con Joaquín Leguina y con Guadalupe Sánchez. Hemos hablado ya un poco de esa crisis, de ese enfrentamiento entre el PP y Vox. Vox da por rotas las relaciones con el PP si no enmiendan un poco la plana al presidente de Ceuta por haberse abstenido en esa votación que declaró persona non grata a Abascal, y decíamos que Pedro Sánchez debe estar, bueno, tampoco creo que se haga demasiadas ilusiones, pero seguro que dice, bueno, esto por lo menos me da un poquito de oxígeno, y además hoy en el Consejo de Ministros voy a aprobar un récord de empleo público para funcionarios, y todo esto con los fondos europeos. El otro día bajé los peajes de anuncié la bajada de los peajes en la AP9 de Galicia. En esto es en lo que estamos, en el centro derecha, que tiene que ponerse de acuerdo en algo muy complejo, que es no pisarse la manguera cuando compites por los mismos votantes, y un gobierno que tiene claro por dónde va, incluso cuando las encuestas no le dan demasiado bien. Todo esto, como recordamos, después de la encuesta de ayer de ABC, Julián.
Sí, sí, la encuesta lo que reflejaba efectivamente, más allá de que la derecha suma, es que Sánchez no deja de bajar, ¿no? Y eso es un proceso que se inició, que no es de ahora ni de las últimas semanas, y que continúa y se afianza, y seguramente explica todos los cambios recientes en el gobierno en Sánchez, en la crisis de ministros y todas las últimas operaciones, que ha hecho. Pero, claro, esto cada uno tiene que hacer su trabajo. Sánchez pues intentará ignorar estas encuestas y ganar tiempo, e ir marcando su agenda, a ver si se produce algún tipo de inflexión. Y en la otra parte, digamos, donde la derecha ha tenido el viento en contra durante mucho tiempo, que en realidad eso, el cambio se produce a raíz de la moción de censura fallida de Murcia, pues ahora es cuando debería aprovechar un poco ese viento a favor y construir una alternativa sólida. Pero bueno, pues al final también ha pasado en la izquierda en otros momentos. No hay que olvidar que están mejor que antes, porque donde había tres jugadores ahora solo hay dos en la práctica, que son Vox y PP, pero están compitiendo en una parte, como tú decías esta mañana, una parte de la bolsa de votos es compartida y ahí tiene que haber fricciones y decisiones. Lo que pasa es que tendría que haber una estrategia de mayor altura. O sea, al final, cuando estás compitiendo en un espacio donde rozas, pues se pueden producir situaciones descontroladas o espontáneas, como ahora lo de Ceuta, que desde luego es impresentable, que no es aceptable en democracia que alguien pueda ser declarada persona non nata. Pero tendrían que saber ver aquellos conflictos que surgen en sitios periféricos y no elevarlos a la máxima categoría, porque tiene que haber una interlocución mínima entre los dos partidos. Yo no creo que sea tan difícil, pero hay mucho tema de choques personales también, más allá de que se disputen, digamos, un espacio donde lindan y entran en colisión.
A mí, en cualquier caso, mira, entrando al fondo del asunto, me llama mucho que estemos poniendo el foco en los discursos incendiarios de Abascal, que es una cuestión de opinión, si son incendiarios, si no, si pone el dedo en la llaga, si se extralimita o si exagera. Pero no estamos hablando, por ejemplo, de los discursos incendiarios de gente que está en esa asamblea, que además es la que son los que promovieron esta declaración de persona non grata de Santiago Abascal. Esta señora del PSOE que realizó el discurso, Fátima Hossain, es que es una señora que ha participado en eventos en los que se ha dicho, bueno, estando ella junto compartiendo espacio con el señor que tenía el micrófono, en eventos en los que se ha dicho: juro por Dios que no vais a temer, nos vais a temer hasta el día del juicio final, a la Allahu Akbar. Esta señora ha dicho abiertamente y se puede ver en su Twitter y en sus redes sociales que a los judíos les espera un nuevo holocausto. Entonces, de verdad, cuando hablamos de discursos incendiarios, ¿por qué siempre nos dejamos llevar por los límites, las pautas y las guías que nos impone esa superioridad moral de la izquierda? Yo es que, de verdad, firmar cualquier tipo de declaración junto con esta señora es algo que me choca muchísimo, y no sé por qué no se habla de esto. Es que es cierto, yo no sé si esta señora es una quinta columnista de Marruecos, pero tiene una postura inaceptable, profundamente racista y xenófoba.
Lo que no sé si sabes es porque el presidente de esa señora no soy.
El presidente de Ceuta, lo que te diría, porque lo que nos insistió ayer, es que él no ha votado a favor. Que él, claro, lo que hizo, claro, fue abstenerse y argumentar que está en contra del cordón sanitario,
pero Sergio,
con Vox tiene un problema allí.
Sergio, ¿tú te acuerdas en una entrevista que hicimos aquí a Montoro, cuando yo le pregunté qué habría votado el PP con la prórroga de 6 meses del estado de alarma? Y Montoro me contestó una cosa que es muy cierta. Me dijo: en determinados momentos y ante determinadas cuestiones, abstenerse es votar que sí. Es como votar que sí.
Claro, entonces, políticamente, sí. A ver, entonces, perdona.
Sí, no, continúa.
No, es por completar eso. A ver, está claro que la acción anti-Vox es una acción de clara raíz antidemocrática de unos grupos que no aceptan un discurso alternativo. Y lo que hace el PP de Ceuta es inhibirse, pero inhibirse, efectivamente, en un caso como esto, es señalarse y significarse y es participar, obviamente. ¿Qué ha pasado en Ceuta? En realidad, en Ceuta es una cuestión de perspectiva. El análisis que hace Santiago Abascal con una perspectiva general pues señalando a Marruecos la responsabilidad de un país que no tiene empacho en soltar a miles de críos, de niños, soltarlos por el mar para que invadan un territorio de otro estado. Eso no hay por dónde cogerlo, y la prensa nacional, todo el mundo habló de eso, y Abascal, bueno, pues podría cargar más o menos las tintas, pero tenía un fondo evidente de razón. Claro, la posición de Vivas, que además ayer se oyó perfectamente en la entrevista de COPE, tenía también mucha fuente de razón, y es una cuestión de perspectiva. El gobernante, el señor que está gobernando en Ceuta, no puede participar exactamente de ese planteamiento. ¿Por qué? Porque tiene que velar por la convivencia, por los equilibrios en los distintos grupos políticos, sociales, religiosos, porque tiene el problema dentro y lo tiene que resolver, de colapso de los centros de salud, de la asistencia sanitaria, de las calles desbordadas. En realidad, no era un discurso contradictorio uno y otro, pero se lesionan las relaciones y además se agrian los planteamientos personales. Cuando llega esta operación que tú dices, ¿cuál es el error de Vivas y del PP Ceutí? Inhibirse, pensar que no va con él, oye, estos me están fastidiando, con lo cual yo no tengo por qué salir a echarle un capote. Es un error absoluto, pero es un error propio, digamos, ya de las relaciones más cercanas en el ámbito de una política local o en un ámbito o específica. Eso es lo que hay que superar. ¿Cuál es el problema de Casado? Pues que tiene que decidir entre no empeorar la relación con Vox o agraviar a su presidente autonómico, que además está haciendo un trabajo muy duro, muy difícil y muy desagradable en Ceuta. Ese es el asunto de perspectiva. Pero lo que dice Guadalupe tiene razón. Ojo, los que montan todo esto y los que señalan a alguien que es la fuerza más votada como alguien que no puede aparecer por Ceuta son otros. Son otros, pero curiosamente el debate se ha desviado a una crisis, digamos, dentro de los,
sí,
de,
el marco,
de los partidos,
el marco
de la derecha.
Está por otro lado. Si queréis, luego abordamos este asunto si tenemos más tiempo. Pero sí, rápidamente, Joaquín.
Mire, se ha hablado de la invasión de los bebés, de niños. Es impresentable lo que ha hecho el gobierno de Marruecos. Pero todo se le vino abajo con una sola fotografía, que todos recordaréis, que es un guardia civil salvando un bebé.
Sí. Si es que ahí la que
esa
quedó,
foto lo mata.
La que quedó bien fue España. Fue España como país, Marruecos quedó mal, y en eso está claro que Marruecos quedó fatal. Pero de estos ecos tenemos todavía repercusiones en la política nacional. Os decía que luego, si queréis, seguimos hablando de este asunto, pero quisiera también introducir la situación de la pandemia, porque sabéis que estamos con este debate de si nos estamos pasando con las restricciones, si con lo que nos estamos pasando es con la tranquilidad, entre comillas, ante demasiados contagios que no se traducen en demasiados fallecimientos, pero los sanitarios nos dicen que, ojo, que esto se puede complicar también mucho. Yo tengo la ocasión de hablar en el día de hoy con el Juan Pablo Orcajada, que es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona, es también responsable COVID en ese hospital, y queríamos meternos en ese hospital para hacernos una idea de cómo está la situación, para poder calibrar, para tener más argumentos y que la gente lo comprenda. Juan Pablo, buenos días.
Buenos días.
Ahora mismo, la situación en ese hospital, vamos a ir de lo concreto a lo más general. ¿Cuál es la situación en el día a día de un hospital como el Hospital del Mar en Barcelona?
Pues la situación es bastante comprometida, porque tenemos alrededor de 20 ingresos diarios de pacientes COVID, gente joven, también hay gente anciana, pero mucho menos que en las primeras olas. 20 ingresos diarios implica que tenemos 4 plantas COVID llenas de pacientes y pensando en abrir una quinta, y 2 UCIs llenas. Esto que ha comentado usted antes de que nos estamos pasando con las restricciones, me parece que no nos estamos pasando con las restricciones.
Cataluña es la comunidad que ahora mismo está peor, y no sé si ustedes encuentran una explicación, o esto va por olas, va por como si fuera un acordeón.
Bueno, a ver, explicaciones hay, porque es verdad que en Cataluña entró la variante Delta con más fuerza, también es verdad que en Cataluña se han celebrado bastantes conciertos y bastantes encuentros multitudinarios, ha coincidido también con la salida de los colegios, etcétera, pero bueno, eso también estaba en otras comunidades autónomas, y a veces cuesta entender por qué, ¿no?, cuando todo el país más o menos va al mismo ritmo, porque en unos sitios aparece con más intensidad que en otros. Esto ya nos ha pasado en otras oleadas, pues Me acuerdo que Aragón tuvo unas tasas de incidencia altísimas en comparación con otros lugares. En fin, a veces es difícil entender por qué aquí sí, allí no, ¿no? Al final, pues sí que es verdad que se ha producido de esta manera. Tal vez el turismo también, que Gran Bretaña pues también tenía mucha la variante Delta. Yo no sé si hubo más turistas británicos en aquella época en Cataluña, por ejemplo, ¿no?
El Hospital del Mar, para el que no lo conozca, es un hospital bastante bastante curioso porque está, como dice su nombre, frente al mar. Y ustedes comentaban en olas anteriores, es que estamos viendo, después de haberlo pasado tan mal al principio, a través del ventanal estamos viendo los botellones en la playa y se nos están poniendo los pelos de punta. Hoy en día, con esta quinta ola, que es peculiar porque hay mucha gente que, lo que comentábamos, que no acaba de ver la relación para volver a un toque de queda, porque nos enfrentamos a ese reto del cansancio también mental de la población. ¿Usted qué explicación le daría o qué explicación le da a que se hayan disparado tanto los contagios? Porque en verano no hay más remedio que la actividad social implica esto naturalmente, porque no se debería haber quitado la mascarilla cuando se quitó en espacios públicos, porque ¿cuál es, para usted, cuál ha sido el error principal que se ha cometido y que se está cometiendo?
Pues es una mezcla de circunstancias. Una de ellas es que la gente se ha confiado mucho al oír pues que la vacuna estaba funcionando, por ejemplo, cosa que está muy bien, que la vacuna funcione, pero todavía era muy pronto. En segundo lugar, el hecho de quitar la mascarilla en espacios abiertos, desde el punto de vista científico, tiene todo el sentido, porque no tiene sentido llevar la mascarilla cuando uno va solo por la calle o cuando está en el parque solo, ¿no? Pero es un símbolo de que aquello parecía que ya se estaba controlando. Y en el momento en el que quitas la mascarilla, pues la gente se confía muchísimo más. Y obviamente en lugares abiertos, si estás con una persona al lado, por mucho que estés al aire libre, pues se produce la transmisión. Por lo tanto, este factor también ha influido seguro. Y por supuesto, la negación que ha hecho mucha gente de este problema, pensando, insisto, de que se había terminado, y volver rápidamente a hacer una vida con mucha, mucha interacción social, con acumulación de gente, con aglomeraciones, y además, un factor muy importante, es la irrupción de la variante Delta, que es un virus, una variante del virus que se transmite con muchísima más facilidad y con unas cargas virales, una cantidad de virus mucho más altas que las variables anteriores, con lo cual tenemos la tormenta perfecta.
Creo que le quiere hacer una pregunta Julián Quirós.
Sí, doctor, buenos días. Quería preguntarle, buenos días. Porque tengo la impresión de que en la situación actual, en el estado en el que está la pandemia actualmente, en realidad se están produciendo, es una impresión subjetiva, lógicamente, de mi entorno, pero se están produciendo más casos familiares que nunca. Es decir, meses atrás algún miembro de la familia podía cogerlo y había casos, lógicamente, que se contagiaban todos, pero era más extraño. Ahora, cuando alguien se contagia, generalmente uno de los miembros jóvenes de la familia que sale, que está en algún espacio de estos, de multitudes nocturnos, es más fácil que al final acabe contagiándose el resto de los miembros de la familia, seguramente, lógicamente, porque también hemos, digamos, anulado las medidas de distancia interna dentro de las viviendas, dentro de los hogares. ¿Eso cree que puede estar pasando o no es así, o es una impresión errónea?
Sí, no, está pasando, está habiendo muchísima transmisión intrafamiliar, porque además, con todo esto que estamos diciendo de las interacciones sociales, se están rompiendo lo que llamábamos las burbujas, ¿no? Las burbujas en las que la gente hacía una vida siempre la misma y no interaccionaba con otros grupos. Y esto ahora se está rompiendo de manera sistemática. Entonces, en una familia en la que las medidas no se cumplen porque tampoco puedes estar en casa con mascarilla, etcétera, etcétera, por eso se introdujo el término de burbuja, para hacer una vida normal dentro de la burbuja. En el momento en el que la gente interacciona con otras personas, puedes traer el virus a casa. Y como estamos hablando de una variante que es muy transmisible, que se pueden producir contagios en segundos, ahí tenemos el resultado. Y es verdad, sí se está produciendo una gran transmisión intrafamiliar por estos factores que estamos explicando.
Sí, y si me permite una repregunta, y sé que es una barbaridad en términos de salud pública, pero prefiero que se expliquen los expertos. Puesto que esto se está produciendo, y ya sé el riesgo cierto que hay en casos concretos de gente que, aunque es muy joven, la infección le acaba complicando mucho. Creo que hay 500 personas en Cataluña en las UCI, según publicamos hoy. Pero de alguna manera, el hecho de que esté se produciendo no tiene una parte, no sé si llamarle positiva, por lo menos de alguna manera sí, en el que al final una gran inmensa parte de la población se está inmunizando, digamos, a un coste de salud pública relativamente bajo, que es, digamos, con pocos síntomas o estando 2 semanas en casa. Ya sé que es un poco bárbaro decir esto, pero no sé si en el fondo, antes o después, todo el mundo tiene que pasar por la enfermedad, vacunado o no, porque lo que ya hemos visto es que la vacuna, digamos, que reduce los riesgos, los síntomas y la gravedad de la infección, pero no la evita. Quiero decir, esta situación ahora en la que se está extendiendo los contagios, de alguna manera no tiene también una parte, no sé si llamarla positiva, porque sé que puede sonar algo frívolo, en el sentido de que un gran número de la población se está inmunizando, digamos, a un coste de salud pequeño.
A lo bruto, para entendernos.
Sí.
Vamos a ver, en primer lugar, la vacuna sí que está evitando muchísimos miles y miles y millones de infecciones y de contagios, ¿eh? Es decir, sí, la vacuna sí está funcionando. Lo que pasa es que lo que vemos es la punta del iceberg de aquel 5-10% de casos vacunados en los que la vacuna no acaba de funcionar. Por lo tanto, lo ideal sería que esta gran inmunización general no fuera a través de pasar la infección, sino que fuera a través de la vacunación. Es cierto que si la vacunación no llega a tiempo, bueno, pues la gente que va enfermando, pues mira, pues gente que, digamos, va pasando la enfermedad y se va inmunizando. Y es cierto que es, bueno, pues mira, eso que va al saco, ¿no? Pero no sería deseable. ¿Por qué? Porque tenemos una de las vacunas más eficaces y eficientes de la historia, porque y hechas en menos tiempo, el menos tiempo que se ha podido hacer, porque además la técnica, las tecnologías del RNA mensajero son tremendamente novedosas. Por lo tanto, el objetivo debería ser la inmunización generalizada de la población a través de la vacuna. El que la gente joven pase la infección no es baladí, porque están ingresando en el hospital. Ahora mismo más de la mitad de los que tenemos ingresados tienen menos de 40 años. Uh-huh. Y son gente grave, y son gente que necesita oxigenación, y son gente que se está pasando unos días malísimos y que algunos están acabando en la UCI. Por lo tanto, no es como si fuera, digamos, un catarro o una gripe que uno se puede pasar en casa y digan, mira, pues pasamos todos y este problema se acabó, que podría ser el planteamiento, ¿eh? Pero es muy importante transmitir el mensaje que antiguamente en las primeras oleadas, los jóvenes pues enfermaban menos. Y se veía como que el problema era de los ancianos, y se morían los ancianos. Ahora, es verdad que hay mucha menos mortalidad, pero por favor, tengamos muy claro que las personas jóvenes, lo estamos viendo, están teniendo problemas muy graves y muy serios, y con ingresos muy prolongados y situaciones dramáticas que a nadie le gustaría pasar por ahí. Por lo tanto, el objetivo es vacunar a la población lo antes posible.
Le quiero hacer una última pregunta a Guadalupe Sánchez.
Sí, cuando se habla de que el problema de esta nueva ola, aunque la mortalidad sea muy baja, es que se están empezando otra vez, nuevamente, a ocupar por encima de lo deseable camas de hospital y UCIs, a mí es que esto no me cuadra con un dato que ha publicado hace apenas menos de 10 días el Sindicato de Enfermería, que dice que este verano 2021, a pesar de la situación en la que vivimos, hay 9.600 camas cerradas en hospitales y se han retrasado miles de consultas, pruebas y operaciones. Entonces, a mí, yo no sé cómo casa que nos estén limitando y restringiendo derechos para evitar aunque todavía no está sucediendo ni parece que vaya a suceder porque se ha alcanzado el pico. De hecho, en Reino Unido están cayendo al pico, a pesar de que interiormente llevan más de una semana y media, casi 15 días sin restricciones. ¿Cómo casa que se nos esté diciendo que asumamos nuevas limitaciones y restricciones de derechos con este cierre de más de 9.600 camas de hospital? Puede trasladarse la sensación de que realmente lo que se está intentando cubrir con todo esto es una dejadez de la administración, una nueva falta de prevención de la administración para tener la sanidad pública preparada para entender estos repuntes que no son unos repuntes que podamos decir todavía preocupantes desde el punto de vista de la saturación de hospitales, pero que se están intentando combatir limitando derechos en lugar de poniendo medios.
Vamos a ver, por un lado es cierto que la sanidad española desde hace mucho tiempo ha sido una sanidad que ha sido infradotada, y esto lo podemos comparar con muchos países, por un lado. Por lo tanto, ya llega esta crisis, que ya llega desde 2020, esta crisis llega a afectar a una sanidad que ya había sufrido recortes. Por lo tanto, es una sanidad que ha tenido que afrontar la crisis de una forma, digamos, muy justa, muy muy heroica, diríamos, por parte de los trabajadores, que es al final los que estamos pagando el pato en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la sanidad española es un tema que hay que repensar y hay que ver de cómo se acaba de dotar, también para pensar en estos repuntes. En la situación actual, es verdad que las restricciones son necesarias, porque no solamente porque el sistema sanitario se vea desbordado, sino porque es que, aparte de que el sistema sanitario se vea desbordado, al final también hay otras enfermedades que no podemos atender de la misma manera, por mucho que dupliques la capacidad de los hospitales, porque hay que tener en cuenta que esta enfermedad puede llegar a ocupar casi un hospital entero, como pasó en la primera ola, ¿no? Por lo tanto, estoy de acuerdo en que la sanidad es una sanidad que tenía que no haber sido tan recortada en los últimos años, y que ahora en parte está pagando esas restricciones que hubo. También es verdad,
700 camas
más
de hospital que el año pasado, ¿sí? 2.700, no hablamos en general, sino del año pasado.
Otro tema importante es que faltan profesionales. Resulta que ahora faltan profesionales, sobre todo falta enfermería. No hay forma de encontrar enfermería. La enfermería, en su momento, en España había enfermería de sobra, y mucha enfermería había migrado a otros países, como a Reino Unido, y ahora resulta que se echan en falta. En estos momentos se echan en falta la enfermería.
Pues queríamos...
Falta de planificación o lo que fuere, pues tal vez.
Queríamos pasarnos por uno de los principales hospitales de España, en este caso el Hospital del Mar, para eso, para tener una idea un poco más certera de cómo lo ven desde allí, desde ese frente en el que más se insiste en, oye, no está muriendo tanta gente, pero cuidado con los contagios, vamos a intentar llevar esto lo mejor posible sin perderle la cara a la vida y a la economía. Juan Pablo Horcajada, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, gracias por atendernos y por el trabajo que están haciendo.
Gracias a ustedes, gracias.
Bueno, son las 8:56, enseguida continuamos, pero antes tengo un mensaje de Línea Directa.
¿Tú eres un gran conductor? ¿Sí? ¿Tienes los 15 puntos? ¿Por qué no te cambias a Línea Directa? Que no tengas que escuchar nunca lo de eso, lo de decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No queremos listillos. Tú cámbiate a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto, con ellos te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.